gran calidad es que hoy es un día conocido por el mundo. Aún por aquellos que no celebran este tiempo de Navidad, es un momento y una ocasión en la que nadie pasa desapercibido lo que hoy estamos celebrando. Nosotros hablamos de celebración porque consideramos importante que nosotros nos concentremos en estos tiempos en Cristo. Al igual que todos los días de nuestra vida debemos estar concentrados en Cristo. Pero qué bueno es poder nosotros notar que hay tantas personas que hoy celebran este día. Nuestra preocupación en estas celebraciones es ¿por qué lo celebran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la razón por la cual ellos dicen, hoy celebramos Navidad? Yo quiero llevarlos a ustedes a un libro conocido por todos nosotros los cristianos, y es Mateo. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer ese mismo verso. 1:21. Vamos a estar leyendo uno o dos pasajes más en el transcurso del sermón, pero vamos a concentrarnos en esta realidad en que nuestro Señor Cristo una vez nació. Y en Mateo 1:21 se nos declara y dice, en manera profética, dice, y dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de que naciera, ya se estaba diciendo que esta era la necesidad y el propósito. El hombre es pecador, el hombre no puede liberarse por sí solo, alguien tenía que ayudarle a que podamos nosotros recibir el beneficio, el favor del Padre, pero no podía ser un ser normal como nosotros, un ser humano lleno de pecado, sino alguien que no fuera de este mundo y viniera y diera su vida por nosotros. Estamos en fin de año. Es esta temporada navideña. Es un tiempo esperado por la mayoría de las personas, creyentes o no creyentes. En esta época las personas hacen fiestas, celebran y disfrutan de una forma o de otra, celebran y están preparados para celebrar hoy. Por ejemplo, los hispanos hoy nos adelantamos y la Navidad de nosotros es hoy prácticamente. Y mañana, en los países nuestros, las personas lo toman para lucir sus mejores ropas, salir. Pero parece que la comelona es hoy para los hispanos. La comelona para el mundo norteamericano es mañana. Pero cada quien tiene un momento donde se reúne con su familia para tener este tiempo de celebración, tiempo de amistad, de resolver problemas uno entre otros, de traer paz. Todas estas cosas intentan hacer en este fin de año. Qué bueno fuera que esto fuera todos los días como un solo propósito. Pero también nos alegramos de que por lo menos, junto con tantas cantidades de personas, podamos hablar de celebración mirando a Cristo. En verdad, lo hacemos mirando a Cristo. Es también cierto que nadie sabe con certidumbre cuándo fue el nacimiento de Cristo. Jesús, hijo de María y de José. Pero lo cierto es que Él nació un día. Y eso es inevitable. Nadie puede negar eso. Es imposible negar que un día alguien especial vino a esta tierra y apareció en ella y dijo que venía con propósitos específicos. Pues no se podía esperar que todo el mundo creyera. No se podía esperar que todo el mundo aceptara que era así. Las personas de por sí, aún viendo los acontecimientos más claros a su alrededor, deciden no creer. porque su vanidad o su ego o sus conceptos sobre lo que ellos creen correcto los domina y aún viendo la verdad no creen. Por eso tuvo Cristo que declarar en amor, con un amor más grande que el que usted pueda conocer, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero los hombres no le han creído. Pero sí pueden tomar el nombre de Cristo como motivo de celebración para vivir como a ellos les parece y celebrar como les parece. Es un evento maravilloso. Es un evento glorioso para los cristianos si lo toman con seriedad y entendimiento de lo que están haciendo. Algunos entran en ciertas contiendas y discusiones de si las fiestas de Navidad son paganas o no. De si lo que estamos haciendo es adorando a Cristo o adorando al Dios pagano Sol. La verdad es que en lo particular yo debo decirle que nada que ensalce y alabe y todo lo que es la gloria de Dios jamás podrá ser pagano. Cristo nació, y tal como el día de su nacimiento, debe haber gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La Biblia dice que Cristo nació en un pueblito llamado Belén. Tal como había profetizado el profeta Miqueas ya unos cientos de años antes de que esto pasara, y decía que él nacería en Belén de Judá, en Miqueas 5:2, de manera específica dice esto. No lo vamos a buscar, pero sí le damos el trabajo de que usted lo busque en su casa y lo vea cuando se había hablado de que así sería. Lo grande es que cientos de años después, él nace y nace en Belén. Nació en un lugar donde había animales en la parte trasera de un mesón o posada, donde las personas viajeras llegaban y depositaban sus animales detrás. Él no encontró cabida en el mesón, pero sí le dieron un lugar donde estaban los animales. Y todos nos preguntamos qué triste situación, qué lamentable situación que así haya sido, cuando el Hijo de Dios, el Rey del Universo, tenía que habérsele recibido como rey. El asunto es que pocos entendemos que el propósito de Cristo no era venir a manifestar todo lo que Él en sí era, sino a humillarse ante los hombres, dando su vida en sacrificio, para que ustedes entendieran de una vez y por todas cuál era la razón de este sacrificio, que no era buscar gloria, sino que el nombre del Padre sea glorificado, y juntamente a través de Cristo, todos los que creyeran en ese Mesías podrían tener acceso a la entrada al cielo. Podríamos hoy ser sumos sacerdotes, hablar directamente con Él, conversar con Él, como lo hemos hecho ya unas cuantas veces en el día de hoy en nuestra congregación. Hemos orado y lo hemos hecho en el nombre de Cristo, porque es a través de Él que nosotros podemos únicamente llegar al Padre. Nosotros entendemos eso. Él no vino a decirle al mundo que Él tenía todo el poder y que Él necesitaba que los hombres le pusieran, le dieran gloria y honra, y a que había que vestirlo bien, que había que tenerlo en el lugar más alto sobre la tierra. No. Porque lo que estaba enseñando con esto era que el lugar más importante para todo ser humano no es este lugar. No es la tierra, sino uno más maravilloso y glorioso que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Aunque muchos piensan que los magos de Oriente fueron los visitantes de más altura. ¡Wow! Los magos. Entender el contexto histórico de quiénes eran estas personas y que ellos se dignaran en ir y ver al niño que había nacido en Belén de Judá. Incluso no solamente eso, llevarle regalos, era como decir: wow, pero ¿cómo pasó esto? Me imagino que ellos tampoco se imaginaban que al encontrar al niño lo iban a encontrar en un lugar tan menos esperado. No fue recibido con vientos de glorias, de alabanzas, sino que desde el principio mismo las personas le fue más fácil despreciar a aquel Cristo que había nacido. En una ocasión Él dijo a sus discípulos que nosotros no podíamos esperar nada menos. Mientras más nos acercáramos a Cristo, debíamos estar preparados para que el mundo mismo nos desprecie. Los hombres hoy en día ven a los cristianos como algo poco agradable, como algo que impide que ellos puedan continuar en el transcurso de su vida. Le impiden sus placeres, sus gozos, las cosas que quieren hacer. Por eso muchos dicen, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Bueno, la Biblia te dice que no es a tu manera, sino a la que Dios ha trazado. Estás celebrando el nacimiento de Cristo y debes entender quién es Cristo. ¿Por qué lo hizo y la razón del por qué Él vino y fue recibido como fue recibido? No, los magos no fueron los más altos en ver aquel momento. No fueron los visitantes de más altura. Al ver al niño recién nacido, en realidad tenemos que ver otras cosas más que la misma Escritura nos dice. El nacimiento del niño fue un evento como ningún otro en el mundo. No ha existido ni existirá un nacimiento como este en todo lo que este mundo pueda tener de años. Entre la humildad de aquel lugar se encontraba el niño, lleno de gozo, por la presencia ¿de qué? De miles y miles de ángeles que celebraban el evento tan singular. ¿Se imagina lo que es esto? Ante aquel evento tan importante, los ángeles estaban ahí contemplando lo que Dios estaba haciendo. Dios cumpliendo su propósito, su plan, su promesa que hizo después de la caída en Génesis 3:15, de que un Redentor vendría, y ese era el momento en que eso estaba aconteciendo. Yo me imagino a todo el cielo paralizado mirando aquel momento. El niño había nacido. Dios había comenzado su propósito de salvación para la humanidad. Por eso leemos en Lucas capítulo 2, versículo 10, busquen eso para ver, para que vayan junto conmigo, porque me interesa que leamos este texto. La declaración de esta Escritura aquí para nosotros los cristianos es trascendental. Ver lo que allí estaba ocurriendo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Sigue diciendo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero noten ahora el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que hacían ¿qué cosa? Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A quiénes estaban alabando por lo que estaba sucediendo ahí? A Dios el Padre, por la obra que Él estaba haciendo de salvación. Una salvación que no entendían cómo ocurría ni aún los ángeles. Pero sí entendían que estaba sucediendo algo glorioso, algo maravilloso en ese momento. Algo nunca visto Era un gran momento. Ah, si nosotros lo viéramos así cada vez que decimos, hoy celebramos el nacimiento de Cristo. Si pudiéramos ver la importancia de lo que ahí estaba ocurriendo, tratarse de la salvación de un alma, de la liberación de todas las confusiones y cosas que no se entienden, y hoy verla claramente cuando Él deposita esa fe clara en cada uno de sus hijos a los cuales Él ha llamado. Pero entre esos visitantes inmediatos también existían unos pastores de la región que estaban en el área. Allí estaban pastoreando sus rebaños y el ángel también quiso aparecérseles a ellos. Y fueron avisados de manera sobrenatural, me imagino la sorpresa para aquello, el miedo, el temor al ver lo que estaba sucediendo. Pero todo tenía un propósito. Ustedes son pastores de oveja, pero vendrá, hoy ha nacido alguien que será el pastor de los hijos de Dios, pastor de los pastores, en la expresión que usa. Había nacido en Belén de Judá el pastor de los pastores. Yo no sé cómo están sus corazones en estos momentos. No sé qué usted está pensando ni dónde está. Está en este instante al entender de qué cosa estamos hablando. No queremos que usted hoy lo vea como algo rutinario. Hablamos del nacimiento de Cristo y celebramos y ya. Desde tiempo de antaño las personas han recordado y celebrado este nacimiento de Jesús con gran gozo y alegría. Se cantan canciones navideñas que llenan de júbilo los corazones. Por ejemplo, en este lugar, desde noviembre mismo, comienzan a poner en las estaciones de radio canciones navideñas, algunas de ellas muy solemnes y otras con mucha alegría. Por ejemplo, tenemos canciones como Noche de Paz. Tenemos canciones como Al Mundo Paz Nació Jesús, que acabamos de cantar. Ha nacido nuestro Rey. Venid, pastorcillos, y así por el estilo. Y también se oyen cantar otras más alegres como Feliz Navidad y Próspero Año y Felicidad. ¡Qué bueno! Llegó la Navidad trayéndonos alegría a nuestras almas porque algo grande ha ocurrido. Y los hombres celebran y cantan de esta manera. A través de los años la gente ha cantado y el mundo también ha danzado, ha bailado, han hecho celebraciones porque llega la Navidad. Pero parece que las cosas van transformándose y cambiándose y haciéndose más inentendibles y más confusas. Aparte de los creyentes que todavía conservan dichos conceptos con respecto a la Navidad, de mirar a Cristo y que Cristo sea la razón y la ocasión especial de la Navidad, muchas personas hoy no lo hacen. Muchas personas hoy simplemente les interesa la época para hacer derroches, para entregarse a todos los placeres que más pueda, para no pagarle a nadie que le deba, porque lo que ese dinero tienen es simplemente para ellos celebrar y celebrar. Por ejemplo, en mi país hay un dicho que muchos dicen, hoy no es tiempo de pagar, que se aguante el que le debo. Porque es tiempo de celebrar y derroche, no le importa lo que venga detrás, ellos van a celebrar. Su corazón está únicamente puesto y colocado en qué, en darse vida, darse gusto. ¿Están pensando en quién? En aquel que ha nacido en Belén de Judá, en aquel que dio su vida por usted y por mí. Esa no es su preocupación. Por otra parte, hay otras personas que están empeñadas siendo creyentes, diciendo que esto es una celebración pagana y que los creyentes no deben celebrarla y que deben quedarse en sus casas y no hacer ningún tipo de motivación. En lo particular, yo creo, mis hermanos, amados, queridos, que tiempos como estos es donde los creyentes más deben estar hablando de Cristo. Hay mucha sensibilidad en algunos corazones. Muchas personas pensando en todo lo que han hecho en el año. Y más si los creyentes están diciendo, hoy recordamos que Cristo ha nacido. Pero estamos más bien algunos cristianos empeñados en hacer desaparecer estas fiestas, estas celebridades que muchos hacemos en el nombre de Cristo. Vamos a suponer que sí erradiquemos eso, que ya los creyentes se nieguen a hacerlo. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué hemos alcanzado al final? Bueno, estamos dejando a un mundo que no va a dejar de celebrar porque usted no celebre. Ya de por sí ellos no están pensando en Cristo. Ahora usted le abre la puerta para que menos cargo de conciencia tengan y ellos se entreguen a todas sus perversidades. ¿Eso es lo que usted quiere lograr? ¿O prefiere venir en estos días a aprovechar este momento y llevar a las personas al entendimiento de Cristo en tiempos como estos? Para empeorar las cosas, el mundo en el que vivimos se ha tornado realmente muy hostil a todo lo que tenga que ver con el nombre de Cristo. Lo quieren rechazar a como dé lugar, pero no quieren rechazar las celebraciones. Es parte de su tradición. Aman estos tiempos, pero no están amando a Cristo. Ya hoy en día, incluso este mismo país, la Casa Blanca no celebra Navidad. Yo sé que ustedes ven un árbol grande que colocan, un arbolito, pero lo que están diciendo es simplemente felices días festivos. Porque decir Merry Christmas, decir Feliz Navidad, esto puede ofender a algunas personas que tienen conceptos y creencias religiosas diferentes. Si ven cómo andan las cosas, en vez de los hombres acercarse a Dios, en vez del mundo ver a Cristo, se está alejando de Él, pero las celebraciones continúan. No pueden dejar pasar este tiempo tan maravilloso para reunirse y celebrar, pero no, sin ningún concepto religioso. Y aquí están creyentes y no creyentes, este país y otros más, diciéndonos, olvidemos a Cristo y celebremos sin Él. Y tal vez algunos creyentes, yo quiero celebrar, pero no sentirme que lo estoy haciendo para adorar a Cristo, porque me estoy sintiendo que lo estoy haciendo a un Dios pagano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedes tú creer que al tú encender un arbolito o lo que sea, tú estás encendiéndolo a un Dios pagano? ¿Está tu corazón ahí? Pues si tu corazón está ahí, yo te recomiendo que de manera particular, sin atacar a otros, entonces no enciendas un arbolito, no prendas un arbolito, no celebres Navidad, porque tu corazón debe estar preparado para entender que cuando tú dices en tiempos como esto, ¡Feliz Navidad!, tú lo estás haciendo a Cristo, estás ensalzando su nombre, glorificando su nombre, quiere que otros también lo conozcan y glorifiquen a Dios de la misma manera. Pero tú nunca en tu corazón ni en tu mente estarás pensando que lo estás haciendo en honor a ninguna adoración pagana, sino a Dios. Porque cuando lo hagas de esa manera, es imposible cuando tú entregas tu corazón y dices, Cristo es el Rey del mundo, Él es mi Salvador, en Él yo he confiado por todo lo que he visto y Dios ha hecho en mi vida, yo creo en Él y le adoro a Él, es imposible que nadie te pueda decir a ti que tú lo estás haciendo de manera pagana. El mundo es incrédulo y está empujando por todos los medios para que la gente se olvide de una vez y por todas de esta época navideña. Pero no que deje de celebrar. No, imposible. Sino que se olviden de Cristo. Si especialmente con Cristo es el problema. Para ellos hubiera sido mejor que Cristo no hubiera nacido. Pero supongamos por un momento, tal y como es el título de este sermón hoy, que Cristo no hubiese nacido. ¿Y si Cristo no hubiese nacido? Ese es el título de hoy. Ustedes dirán, pero ahora que vamos a empezar. Y yo pensé que estábamos terminando ya, porque iba a ser corto hoy, tremendo. Pero permítame analizar estas cosas hoy con usted, de manera breve, rápida. Pero queremos ser precisos y lo queremos poner a pensar un poco. ¿Y si Cristo no hubiese nacido? Hay algunos estudiosos incluso que llegan a la conclusión y dando muestra con seguridad de que si no tuviéramos al cristianismo hoy, no podríamos asegurar de que ni siquiera ya estuviéramos viviendo. ¿Cuáles son las razones que dan para esto? Bueno, más guerras. Las personas estarían envueltas en diversos tipos de filosofías para tratar de explicar la realidad de lo que nos está aconteciendo. Cada quien se moriría por sus filosofías y pelearían por sus filosofías, aparte de que los países mismos ya estarían envueltos en diferentes guerras por conceptos, por criterio, por vanidad. Tiempos muy difíciles y que el cristianismo ha logrado opacar y calmar. Dentro de los mismos gobiernos hay personas con corazón cristianos que muchas veces se reúnen con esos líderes para decir, esto no lo podemos hacer, yo me opongo a esto por esta razón. Pero imagínese que estuviéramos todos invadidos por diferentes maneras de filosofías y de creencias para lograr explicar lo que nos está pasando. Incluso tendríamos a los judíos siguiendo sus propias normas en su lugar, creyendo en un Dios que ellos mismos solamente podían aceptar. Y los demás tratando de ver cuántos dioses pueden tener y seguir, y buscando cierta explicación para el mundo. Pero Cristo vino y dijo que Él venía para salvar al mundo y no a una nación, sino que extendió esa salvación a todas las personas y a todas las naciones. Cosa que le tocó mucho trabajo incluso entender a los mismos 12 discípulos, porque ellos eran judíos y estaban concentrados en su pueblo. Pero los planes de Dios se llevan a cabo por encima de lo que los hombres puedan creer o entender. Usted puede creer lo que usted crea. Usted puede pensar que va a suceder tal o cual cosa en tal año, en tal momento, pero ese momento solamente lo tiene determinado Dios. ¿Cuántas veces no han pronosticado de que este país está en la quiebra, de que se va al hoyo, de que va a terminar y que le damos prácticamente 10 años para que desaparezca? Y después de esas declaraciones hemos visto muchos 10 años pasar. Y seguirán pasando porque el momento preciso de lo que Dios estará haciendo con el mundo no lo sabe nada más que Él. Pero los hombres adivinan y buscan y llegan a conclusiones. Cada quien quiere tener un concepto de todo lo que hay. Y dice estar seguro. si Cristo no hubiese nacido. Es posible que si Él no hubiese nacido, primero, veamos algunas cosas sencillas que pasarían. De manera rápida. No hubiera, por ejemplo, canciones como Noche de Paz. ¿Quién cantaría Noche de Paz? Se canta Noche de Paz porque Cristo vino. ¿Cierto? ¿Y a cuántas personas no ha llevado esta canción a meditar y a pensar y a elevar su alma y a decir, gracias a Dios porque tú un día viniste? Calma sus ansiedades, propósito de Dios. Medita en toda la grandeza de lo que es la creación, cosa también permitida por Dios, solo con una canción. Y con otras muchas que se han compuesto para estos tiempos. Tampoco hubiera fiesta de fin de año que recordaran que Cristo es la razón de la ocasión. No, tal vez los hombres sí, esperarían el año, tal vez como uno normal o como estamos impuestos a esperar un holiday, un día de fiesta como uno cualquier otro. Oh, qué bueno que no trabajo ese día. Me voy a reunir con mi familia para esperar el año en tal sitio. Pero fuera algo insignificante, normal, como todo el mundo celebra los días de fiestas. Pero hoy la realidad es que cuando decimos fin de año, estamos celebrando algo inigualable, algo que en nuestro corazón siente cierta emoción, porque Dios nos permitió llegar hasta aquí. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y los hombres sin saberlo claman, ¡wow! Pude lograr ver este nuevo año. Una expresión que no se les sale de sus sentidos. ¿Cómo es posible que den tanta gracia? ¿A quién le das gracia? Y eso es lo importante. Dan gracias. ¿Pero gracias a quién? ¿A sí mismo? No muy dentro de su ser, el hombre sabe que esa gracia está dirigida a alguien que él no conoce. Porque él mismo sabe que lo que hasta ahora ha logrado y alcanzado no podría ser por él. ¿Puede usted decir que va a vivir tantos años? ¿No es lo normal en el ser humano la inseguridad, entender que al salir de esa puerta algo puede pasar y ya no existir más? Él sabe que no está en su mano determinar lo que ha de acontecer, pero al final, cuando llegue ese nuevo año, él de su corazón, de lo más profundo de su corazón sale, ¡wow! Estoy aquí, un año más, año 2018, lo he visto. Aquí está, pero ¿cómo lo logré? ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¿Pero a quién le das gracias? Y es lo misterioso, es lo inexplicable que damos gracias por a veces no sabemos a quién. Porque nos miramos, bueno, me doy gracias a mí mismo. No, yo no puedo darme gracias a mí mismo porque yo no estoy seguro. Yo no tengo la fuerza para controlar lo que me rodea. ¿A quién le da las gracias? Meditemos en eso. No hubiera decoraciones de luces ni flores que marcan la celebración, tales como el árbol navideño que ha venido a representar la luz de Cristo. Y yo lo creo así. No, que los paganos encendían sus luces. Una de las cosas, una de las maneras que tengo de molestar a algunos hermanos en Cristo, porque son mis hermanos en Cristo, que no quieren aceptar la Navidad. Y de molestarlo dicen, no, es que esas luces, mira, ellos tenían que encender una velita. Ellos no tenían electricidad, nosotros encendemos todo el árbol. Así que la luz que tenemos ahora es mucho más grande, esa es la luz de Cristo que estamos representando. Yo sé que eso es extraño, pero es una manera de molestarlo un poco, porque es que de verdad yo no entiendo por qué ellos se oponen a esto. No lo entiendo. Tendrán sus razones. No tendríamos nosotros hoy en día esos árboles que encendemos y prendemos diciendo, esa es la luz, Cristo es nuestro Señor. Ni tampoco las flores de Pascuas que muchos compran. Los niños, tal como Cristo, que hoy corren detrás de sus juguetes felices. Eso no pasaría, nada de eso. Nada de esas cosas, mi hermano. Quiero que ustedes vayan conmigo. No hubiera tampoco fiestas que proclamaran feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad. Nada de eso ocurriría. No se oirían cantar villancicos navideños. Ni hubiera culto en las iglesias. Y esto sí es serio. Dedicados a celebrar aquel momento tan inolvidable del nacimiento de Jesús. cultos en las iglesias. Pero tal vez tampoco hubiera iglesias. Es ahora donde tenemos que ir pensando. Hasta ahora hemos hablado de trivialidades prácticamente. Pero al pensar en sí, lo que hubiese ocurrido si Cristo no hubiese venido, pues a fin de cuentas las iglesias hoy existen porque Cristo ha nacido. Y Cristo nació para formar su iglesia. Como hemos dicho hace un momento, formada no únicamente, sino formada por todo tipo de razas. Donde la salvación es de la misma manera. No dos tipos de salvación, sino a través de aquel que un día ha nacido. Cristo vino al mundo con un propósito, el cual, si no hubiera nacido, no se hubiese podido cumplir ni lograr. Cristo nació expresamente para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí está en si usted quiere entender esto. Y una pregunta entre usted y yo. ¿Qué es eso de pecado? ¿Necesita eso mucha explicación? ¿Saben los hombres lo que es pecado? Toda la humanidad, me refiero. Y la realidad es que todos los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hablamos de pecado, todo el mundo rápidamente razona y dice lo malo. Nadie piensa en pecado. Oh, el pecado es muy bueno. Todo el mundo sabe que pecado es algo malo. La maldad de los hombres, la que amamos, la que deseamos seguir en vez de todo aquello que es correcto. ¿Cómo es que el hombre conoce su situación de pecado y de su imposibilidad para él mismo regenerarse y cambiar? ¿Quién es que puede decir hoy, a partir de hoy no pecaré más? Y tener éxito. ¿Quién puede? ¿Quién lo ha logrado? Hermano, permítanme ir con calma porque quiero ver sus corazones. Quiero que ustedes entiendan exactamente la razón por la cual Cristo vino. Hablamos mucho de Cristo nos ha libertado del pecado, Él es mi Salvador, Él dio su sangre por mí, pero ¿entendemos qué es lo que esto significa? No, el nacimiento de Cristo, el propósito de Cristo, no fue algo sin sentido, no fue algo para simplemente cumplir una profecía, fue algo que ocurrió por necesidad, porque usted y yo jamás podríamos lograr entrar ni de juego, ni con media palabra ante la presencia de Dios, si no es porque Cristo dio su vida por nosotros. Y hoy todo pasa por el filtro de Cristo. Nació expresamente para salvar a su pueblo de sus pecados, porque usted y yo conocemos internamente que somos pecadores, que fallamos y que nos inclinamos hacia el mal. Y es más fácil pecar que hacer el bien. Es más cómodo. Incluso somos engañados haciéndonos creer que sentimos más placer al hacer lo que es incorrecto. Por eso las personas se quedan en sus casas, porque los servicios son aburridos. Pero el que se aleja de Dios o vive amargado, mientras más lejos de Dios, como decíamos el martes pasado, más amargada es la persona. La razón, usted no se da cuenta, pero se lo vamos a decir hoy. Usted y yo, y todo ser humano, somos diseñados para que nosotros le demos la gloria a Dios. Cuando no le damos la gloria a Dios, entramos en la angustia, la tristeza. Porque nuestra felicidad, la única felicidad del ser humano, termina cuando le da la gloria a Dios. La alcanza, perdón, cuando le da la gloria a Dios. Nada más, no hay otra manera. O todos no hemos sido testigos de que ni dinero, ni placeres, ni ninguna cosa que usted alcance de este mundo todavía me dice que ha alcanzado la felicidad. Podemos tener felicidad por un momento, pero es muy pasajera. Termina. Porque la felicidad que da Dios es para siempre. Cada vez que le damos la gloria a Él, Dios cuidará nuestros pasos, cuidará nuestro andar. Él sabe lo que necesitamos y esa es nuestra confianza. Y usted vivirá seguro, entendiendo que Dios está con él, porque usted todo lo que es la gloria de Dios se lo da. Todo lo que tiene, todo lo que ha logrado, todo lo que ha alcanzado es para su gloria. Si Cristo no hubiera nacido, se perdería mucho más que canciones, flores, decoraciones, juguetes, fiestas y comelonas. Las comelonas navideñas que tanto amamos. Cristo es más que eso. La pérdida hubiera sido mucho más que todo eso puesto junto. La pérdida hubiese sido la muerte y condenación eterna de toda la humanidad. Pero Cristo vino para impedir que eso pase. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y no es esta muerte física. Es la separación de Dios para siempre. Por eso vino Cristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por lo tanto cumplir la paga de los pecados nuestros, porque nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios. ¿Usted se ha fijado que los hombres que quieren ser moralistas, justos, correctos, siempre ponen toda su confianza en ello y en su capacidad? Siempre es así. De ahí que lo que dijimos al principio, de que de no haber venido Cristo, todos estaríamos envueltos hoy en diversos tipos de filosofías, pero todas estas filosofías únicamente me llevan a un solo lugar, a concentrarme en mí mismo, en mis capacidades, a poner toda la capacidad que yo tengo en funcionamiento, en acción, para poder lograr algo que me dé cierta satisfacción y al final obtener algún beneficio. Todos vamos detrás de un beneficio. Pero ¿cómo queremos alcanzar lo que en verdad es saludable y sano y correcto y beneficioso para nuestras vidas? Cristo dijo que tú nunca lo vas a lograr. Tenía que venir Él para que esto sucediera. Si Cristo no hubiese venido, perderíamos más que todas estas cosas que hemos mencionado. Estaríamos dispersos. O como dicen muchos de estos estudiosos, es posible que si el cristianismo no hubiese aparecido, ya este mundo no existiera. Ahora razónelo. Razónelo con calma. Incluso las personas más perversas y ateas y que niegan a Dios rotundamente, aceptan esta realidad. Si algo tenemos que dar gracias a los cristianos es que nos han ayudado a preservar este mundo. Pero por otra parte dicen que somos el opio de los pueblos. Ni ellos mismos se pueden explicar, ni ellos mismos pueden razonar su manera de pensar. Pero tienen que entender de que nosotros somos algo especial en este mundo. Pero especial no por nuestras capacidades, sino porque nosotros decimos, proclamamos a Cristo, el dueño y Señor del universo. Él es quien realmente vive y mora en nosotros y a quien adoramos y servimos. Y es nuestra convicción de que fuera de ahí no hay nada más que buscar. Esto es importante y es razón suficiente para seguir celebrando el nacimiento de Cristo. Porque si Cristo no hubiese nacido, no hubiese salvación de pecados. ¿Y cómo es que Cristo nos salva? Cristo nos salva de los pecados en 4 etapas. Nos rescata del pecado. Al salvarnos, nos rescata completamente del pecado y nos da vida de pecado. Segundo, nos declara justos, dice la Escritura. Nos salva de las consecuencias eternas del pecado y de las declaraciones ante Dios Padre. Justo sin ser justos. ¿Por qué? Porque alguien pagó lo que nosotros debíamos de haber pagado. Esa es la razón. Usted no podía pagarlo. ¿Usted se imagina que por alguna razón a usted lo acusan injustamente a 40 años de cárcel? Para poner un ejemplo. Sin ser culpable y aparezca alguien y diga, yo no puedo aceptar que eso pase porque el verdadero culpable soy yo. No es el caso de Cristo. Él no es el verdadero culpable. Simplemente traemos esta ilustración para ver lo que pasaría en usted al ver que aquella persona decidió liberarlo. Cuando usted es condenado por el pecado, no es injustamente, es justamente condenado. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo para que Él pagara el rescate. Una deuda que usted no podía pagar. O supongamos con el mismo ejemplo de que estos 40 años solamente se pagan con algunos millones. Y cuando usted escucha esa palabra millones, dice, imposible, tengo 40 años. Ya usted sabe que no puede obviar. Porque no tiene millones para pagar. Pero alguien aparece y paga esa deuda de millones. ¿Qué usted haría con esa persona?
Ah, gracias, qué bueno, pagaste esos milloncitos, qué bien, ahora soy libre, qué bueno. Bye bye, tú por tu camino y yo por el mío. De su corazón no podría salir eso. Usted quisiera como tener esa persona, no, darle todo lo que usted no tiene.
Pues eso es lo que hace un hijo de Dios cuando entiende lo que Cristo ha hecho por ello. Darle toda adoración, darle toda honra, no es lo que tal vez usted esté haciendo hoy o lo que estén haciendo muchos que no conocen la realidad del por qué Cristo vino. Que hoy se entregan a sus pasiones y a sus vanidades. Y Cristo es lo menos importante en estos tiempos. No, entienden la realidad de lo que Él ha hecho y vacían sus corazones en adoración por entender de que Él los ha liberado de una deuda que jamás podrían pagar y que iban a ser condenados eternamente. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero estamos hablando de un Dios justo y que lo que es maldad tiene sus consecuencias y sus resultados. Tercero, nos da poder sobre el pecado. Nos salva del poder presente del pecado al poner su Espíritu en nosotros. Para que vivamos una vida de santidad. Eso hace Dios a través de Cristo. ¿Usted está pensando en esto? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? ¿Cuántas veces lo ha dicho a otro? Pero lo ha digerido en su corazón, en todo su ser. Ver que si yo puedo alcanzar algo es porque Dios me ha dado las fuerzas, el poder para poder lograr algo y ser ejemplo en el mundo. Nosotros acostumbramos que cuando logramos algo, cuando damos un paso hacia la santidad, queremos lucirlo y queremos compararnos con otros y decir, yo no soy como él, yo soy diferente, yo soy más santo, olvidándonos que esa misma santidad ha sido dada porque Dios quiso darte ese poder y esa capacidad para tu poder ser más santo. De manera tal que el creyente que comienza a madurar cada vez que logra y da un paso en adelante hacia lo que es la santidad, su corazón se siente más humillado porque entiende que no fue por su fuerza, no fue por sus habilidades, no fue por su mucha vida de oración, no fue por su mucha lectura diaria, fue porque el Padre así lo había determinado para que nosotros pudiéramos ser ejemplos en este mundo, todo a través de Cristo. Es a través de Él que usted es hoy lo que es.
Por eso es que cuando predicamos, no predicamos diciendo, con estas palabras él será convencido. No, porque el que convence y da el entendimiento es Dios. Nosotros decimos lo que tenemos que decir y decimos, Señor, ten misericordia. Porque por más que usted predique y por más que digamos estas palabras aquí, las personas no van a ser convencidas. Ni usted tampoco terminará de entender totalmente todo lo que es el Evangelio hasta que Dios mismo un día no despierte su corazón y le diga, esta es la realidad de la muerte de Cristo, esta es la realidad de su venida, por esto vino, y usted comience a ver con todo el sentido lo que esto significa. Y ahora comience a glorificar a Dios y a humillarse ante Él, porque ahora entiende toda la razón de esto. Hasta ahora la humanidad está acostumbrada a que cada vez que usted le hable de Cristo, como, ah, sí, más de lo mismo. Oh, sí, lo mismo. Y ya se descifran lo que tú le vas a decir. Que Cristo murió en la cruz, que vino, murió por mí, por mi pecado, eso todo. Y ya yo me lo sé. Porque ni lo sabe muchas veces el que está predicándolo, ni tampoco, ni mucho menos lo entiende el que a quien se lo predican. Mi hermano, cuando usted hable de Cristo, hable con todo su corazón, entendiendo lo que esto significa. Pero nunca vaya pensando que usted hará la obra por lo bien que usted lo haga. Pida, Señor, ayúdame. Ten misericordia de esta persona con la cual voy a hablar de Cristo hoy. Que lo pueda entender, que lo pueda razonar, que lo pueda digerir. Que tú, Señor, sea quien trabaje en su corazón. Tu alma, todo tu ser estará envuelto ahí en ese momento. Porque vas a hablar del ser más maravilloso y glorioso en este mundo. ¡De Cristo! ¿Sí? Hoy le estamos presentando a Cristo porque supuestamente este es el tiempo en el cual nosotros decimos, ha nacido en Belén de Judá el Hijo de Dios, Cristo. Pero en verdad es así. Cuarta etapa en la que Dios nos salva. Nos da poderes, perdón, nos salva de la presencia del pecado. Cuando un día vuelva por nosotros y estemos por siempre viviendo en su presencia y santidad. Solamente así. ¿Cree usted que un día el Señor vendrá? Y lo esperamos. Hemos visto todas sus profecías cumplidas. La única que falta es esta, que Él venga. ¿Para Él? Nosotros hablamos de 1000 años. 2000 años y no ha llegado. La misma Escritura dice, hay un problema. Y es que ustedes están en un mundo de tiempo. Y para Dios, esos 1000 años que ustedes ven, para Él es como si fuera un día. Por poner un tiempo. Algo muy pasajero y rápido. O sea que el Señor puede llegar en cualquier momento. Y nosotros esperamos esa venida cuando seamos rescatados nosotros. Esa es la cuarta etapa de salvación, ¿cuáles hemos visto? Nos rescata del pecado, primeramente, al salvarnos a través de Cristo. Nos declara justos. Nos da poder para vencer el pecado y nos salva de la presencia del pecado. Esa es la promesa de Cristo. Un día estaremos libres de todo vestigio de pecado con la muerte de Cristo. Con el regreso de Cristo, perdón. No importa lo que el mundo quiera hacer. No importa cuánto se opongan al nacimiento del Salvador del mundo, o cuántos lo nieguen. No, no importa. Lo que Dios ha hecho en usted y en mí es una convicción que, al contrario de todo lo que han formado o forman diferentes tipos de creencias, no pueden tener. Aún digan que sí. ¿Sabe qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de aquellos que Él llama? Seguridad. Confianza. Y eso da tranquilidad y paz porque hay algo que te hace ver todo tan claro.
donde tú no necesitas concentrarte y pensar demasiado para entender con claridad lo que en realidad nos está pasando en este mundo. Esa es la obra de Cristo cuando entra en tu corazón. Tú comienzas a ver con claridad. Y eso es lo que ha pasado con tantas personas cuando conocen a Cristo. Cuando dicen, wow, pero ¿cómo fue que no lo pude ver antes? Pero los que no han creído continúan del otro lado pensando de usted, pobre, ya le dañaron la mente. Qué lamentable que haya sido así. Tan alegre que era. A mí me ha pasado ver eso. Pensamos que ahora pasamos a un mundo de aburrimiento. Y así nos engaña Satanás. ¡Ay, tan joven ese niño en la iglesia! ¡Ay, pero! ¡Ay, me da una pena! ¡Me da una tristeza verlo! No, prefieren verlo vagabundeando por ahí. Y haciendo barbaridades. Ese está en la etapa de su juventud. Déjalo que sea alegre. Que sea viva. Sin embargo, más tarde el niño se le va a fumar droga y se le va a hacer un sinnúmero de cosas. Y dice, ¿y qué fue lo que pasó? Tú estabas feliz. Ni es feliz él, ni es feliz tus padres, ni los que están alrededor. Porque ahora se ha metido en el mundo más peligroso que existe. El que Satanás tiene organizado. Pero era el que a usted le gustaba. Y sentía lástima cuando venía a la iglesia. Los jóvenes les enseñan que deben disfrutar sus vidas. Y en tiempos como estos, no permitas que nadie se meta en tu vida. Ama a tus padres, quiérelos, así, pero que ellos no vengan a interferir en tu vida, porque tu vida es tuya. Y esto está calando en la mentalidad de los jóvenes, y solamente hay un propósito: destruir las familias. Si las familias se destruyen, mucho logran aquellos que tienen planes diferentes a lo que usted y yo tenemos. Controlar este mundo a su manera y a su forma. Pero se olvidan de Dios. De que nadie va a pasar por encima de los propósitos de Dios. Dios tendrá remanentes fieles, hijos fieles de Dios, que permanecerán firmes diciendo, yo confío en Cristo, confío en mi Señor, y Él me guiará, y Él sostendrá este mundo. Hermano, si usted en algún momento le pasó la idea de que por la situación en la que estamos pasando, se lo digo hoy, aquí, antes de despedirme, de que la iglesia un día va a desaparecer, bueno, la palabra de Dios dice que jamás va a terminar. Porque Él la sostendrá. Y Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él estará con nosotros como hasta ahora lo hemos visto en estos cientos de años, y miles de años, tenemos que decir, Señor, tú cumples tu palabra. Porque ya es tiempo de que hubiésemos padecido de más con todos los ataques que hemos tenido. Nos han atacado, han intentado hacernos desaparecer, nos han perseguido, han matado creyentes por todos los lados y continúan haciéndolo. Entonces lo que sucede es que en vez de desaparecer, se multiplican para que el hombre entienda de que no es por voluntad del hombre. Que es Dios quien controla su iglesia y su pueblo. No tenga nunca temor. Sea usted de los remanentes. Es nuestra esperanza. Que usted sea de ese pueblo de Dios que no doblega sus rodillas ante Baal. Que no se doblega ante las filosofías de este mundo para negar a Dios. Sino que continúa hacia adelante entendiendo que Él está con nosotros. Glorioso sea nuestro Salvador. Y es así como nosotros hoy nos vamos a nuestras casas con un concepto diferente, diciendo, Señor, hoy me reúno con mi familia, pero a dar gracia por Cristo. Hoy celebraré, hoy oraremos antes de comer y diremos, Señor, qué glorioso. De sus regalos. Ponga en su mente que esto es parte de este tiempo. Aquellos magos llevaron regalos.
Pero demos regalos entendiendo que nosotros recibimos el regalo más glorioso y maravilloso que jamás pudiera existir. Cristo ha sido nuestro mayor regalo. Y hoy nosotros celebramos eso. Tenemos a Cristo. Lo tenemos. Y nos da tristeza que otros no hayan podido encontrar esto. ¿Cómo quisiéramos que lo encuentre? Hermano, cuando un hijo de Dios encuentra a Cristo, no importa la vida que haya tenido antes, la manera en que haya vivido, cuando Dios entra a ese corazón, ni él mismo entiende qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que yo no veía esto antes? ¿Cómo es que no lo entendía? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Pero cuando Dios entra a su corazón, hay una transformación que solamente le lleva a decir una cosa: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Fueron las canciones y las alabanzas de los ángeles en el cielo. Digámoslos nosotros hoy: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por Cristo, Padre. Gracias por Él. Gracias por habernos permitido conocerlo. Señor, ten misericordia de aquellos que no lo conocen. Y que todavía para muchos esto es una locura. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser los instrumentos que tú utilices, Padre, para que podamos llevar tu evangelio con nuestras vidas, con nuestros ejemplos. Y poder decir: Señor, gracias por haber permitido que mi hijo, que mi hija, que mi amigo, que mi padre hayan conocido a Cristo. Gracias, Señor. Padre, tú sabes que existimos muchos pidiendo por peticiones, por familiares, amigos. Continuamos, oh Dios, rogándote y suplicándote, porque este es un tiempo vital, un tiempo de una importancia enorme donde muchas veces desperdiciado. Ayúdanos, Señor, y contesta nuestras peticiones para que juntos un día nos encontremos ante tu presencia, mirando lo que no podíamos ver en esta tierra, donde todo será claro y entendible. Vemos cosas de tu grandeza, de tu poder, pero no la queremos ver muchas veces. Nos vemos a nosotros mismos, la manera en que estamos hechos y compuestos, pero aún así nos resistimos para no buscar de ti, que eres el único ser absolutamente sabio, absolutamente inteligente, absolutamente único en todo poder. Gracias, oh Señor, por haberte conocido. Ayúdanos a celebrar que Cristo ha nacido. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, lo suplicamos todo. Amén y amén.